la conferencia la daré en español, aunque el handout esté en inglés. Pues hablaré en movimiento múltiple, en lenguas eslavas, y aquí ya en el título hay dos cosas que hay que aclarar para evitar las confusiones. Cuando digo Q-based approach, me refiero al movimiento Q, lo voy a llamar así y a veces le voy a llamar como Q, se me va a escapar. Q se refiere a la partícula Q, y es la partícula Q interrogativa que viene de question en inglés. ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente el movimiento WH, tal como se llama en inglés, en español se refiere como el movimiento Q. Así, para no confundirnos, voy a llamar WH, le voy a llamar así en español también, ¿vale? O sea, que sepáis, ¿sí? ¿Sí? O sea, una cosa es un movimiento Q, que es un movimiento de partícula Q, otra cosa es WH movimiento. Vale. Por lo tanto, hoy hablaré dos cosas básicamente, que en realidad es una. Intentaré describir las propiedades sintácticas básicas de las preguntas múltiples en lenguas eslavas, básicamente en ruso y búlgaro, y también voy a proponer un análisis Q, el análisis en términos de movimiento Q, la partícula Q, de estas interrogativas múltiples. En uno tenemos los datos de las propiedades básicas bastante conocidas y bien descritas de lenguas eslavas. Como se sabe, lenguas eslavas tienen una característica común, es que se mueven como ventana de izquierda a izquierda todos los pronombres interrogativos, pronombres WH. Se mueven obligatoriamente a la izquierda izquierda, como lo veis en 1, que es ruso, y en 1', que son los datos de Google. Si tenemos una palabra interrogativa, pues se mueve obligatoriamente, y como veis, 1B es gramatical, porque uno puede quedarse en sitio, ¿sí? Y si hay 2 o 3 o más palabras interrogativas, pues todos tienen que moverse de forma obligatoria en una pregunta típica, prototípica, a la periferia izquierda. Por lo tanto, algo como 2B es un gramatical, en español inglés sería la forma actual, ¿sí? Y como veis, en 2', ruso y búlgaro se comportan igual en términos de momento múltiple. Sin embargo, a pesar de eso, estas dos lenguas se diferencian. No únicamente ruso y búlgaro, sino que otras lenguas como serbo-croata, checo y otras lenguas se comportan como ruso, y búlgaro más bien es una excepción de las que se conocen. También el húngaro es otra cuestión, si se puede considerar los eslavos, ¿no? Vale, entonces una de las principales diferencias entre ruso y español está en el 1.2, o sea, en los ejemplos de 3 y 3'. Como veis, en ruso no existen efectos de superioridad, eso quiere decir que tanto el nominativo puede preceder acusativo, como quién que compró, como acusativo precediendo el nominativo, quién compró. Mientras tanto, el búlgaro, como veis en 3'B, eso es gramatical. O sea, siempre tiene que tener el acusativo, el pronombre interrogativo más alto en el árbol, tiene que preceder al acusativo, ¿sí? La segunda diferencia tiene que ver, y está muy relacionada a la anterior, como lo veremos después a partir del análisis, es que en ruso los pronombres interrogativos que aparecen en la periferia no forman un constituyente, por lo tanto podemos meter material entre ellos, como adverbios, incondicionales y otras cosas. Como veis, en 4B es gramatical, podemos decir quién, tú crees, qué compró. Mientras que veis en 4'B, eso es gramatical, en búlgaro. Por lo tanto, en búlgaro las palabras Q movidas, desplazadas a la periferia, forman un constituyente, un átomo, que no puede estar separado. Al final, en 5 aparecen los datos que no están muy bien descritos, al menos yo no los vi, ninguna bibliografía respecto al ruso y búlgaro, y es que ambas lenguas, yo puedo decir, son no sensibles a los efectos de intervención. ¿Eso qué quiere decir? Que, que en, las, en la interrogativa múltiple las palabras de WH pueden coaparecer con una negación. Y eso no da un orden gramatical. Por ejemplo, en 5A y B veis que podemos preguntar quién qué no compró, igual que qué quién no compró, mientras que, por ejemplo, en alemán sería, pongamos, quién no compró qué, porque aquí la, la segunda se queda en situ, y eso en alemán nos daría una oración gramatical. Por tanto, hay como efectos de intervención, ¿sí? Y en búlgaro, en principio, veis que 5' no, es una oración no correcta, por lo tanto, no hay intervención entre, bueno, si el orden es, ¿cómo se llama? Si obey, ¿cómo se traduce? Si obedece la superioridad. Sin embargo, 5'B es gramatical, pero yo creo que no es, no es por efectos de intervención, no es gracias a esa negación, sino que 5'B es gramatical por la misma razón que 3'B es gramatical también, ¿no? Porque simplemente se viola de efectos de superioridad. O sea, en inglés tendríamos lo mismo. En inglés sabéis que es posible decir who bought what, pero sería gramatical decir what did who buy, ¿sí? Por la misma razón sería gramatical decir what didn't who buy, por la violación de superioridad. Vale, entonces se han propuesto en la literatura básicamente dos visiones diferentes para tratar esos datos. Yo voy a argumentar un poco una tercera, que el revelado está relacionado con uno de ellos. A ver, la primera visión tiene que ver con que búlgaro y ruso se dicen que exhiben diferentes tipos de movimiento a la periferia izquierda. Uno es, en búlgaro es movimiento WH, por los rasgos de la palabra de WH, y otro, y incluso pongamos que se ha dicho que se mueve por momentos poco. Ahora voy a explicar qué quiere decir esto. La segunda versión tiene que ver con, bueno, se ha dicho que en ruso y búlgaro en realidad el movimiento es a través de, o sea, ¿cómo se llama? Se mueve a las diferentes posiciones. O sea, la diferencia no está en qué movimiento es diferente, el tipo de movimiento, sino que en qué posiciones aparece. O a través de qué posiciones llega la cuestión final, ¿sí? Y yo voy a argumentar a favor de la tercera opción, que está en C, es que el movimiento de la palabra WH en realidad es como el efecto secundario del movimiento de la partícula Q. Aquí voy a seguir a Cable, 2007-2010, aunque con bastantes modificaciones. Y en realidad yo creo que, bueno, veremos al final que la opción C estamos relacionando la opción B. Ya veremos cómo. Pero para empezar, voy a explicar muy rápidamente la opción A y voy a explicar por qué no la sigo, porque normalmente es la pregunta que me hacen todas las conferencias. ¿Por qué no sigues el momento de poco? Vale, o sea, esta propuesta de que existen dos tipos de momentos diferentes en ruso y búlgaro se lo propuesto por Stepanov y Boscovich. Bueno, en principio los datos que hemos visto que ruso, igual que búlgaro, desplaza obligatoriamente todas las palabras de WH, se podría interpretarse como evidencia a favor de que es un movimiento de WH normal, ¿sí? Pero sin embargo, el hecho que ruso no obedece a los efectos de superioridad les llevó a decir que en realidad ruso es como lengua WH in situ, como japonés o chino, sin movimiento WH, y se mueve la palabra, el pronombre interrogativo, únicamente gracias a movimiento de foco. A ver, es decir, que ellos distinguen entre dos tipos de movimiento interrogativo. Uno es el movimiento WH, y el test está en que si hay efectos de superioridad o no. Si hay efectos de superioridad, esperamos que sea el movimiento WH, de verdad, ¿sí? WH quiere decir que es... gracias a un rasgo de WH que atrae, bueno, que produce su movimiento. Lo vemos en 6A. Y como búlgaro es sensible a la superioridad, nos han dicho que en búlgaro en realidad el movimiento es de WH, ¿sí? Mientras que el movimiento de foco en realidad no tiene que obedecer al principio de attract closest, quiere decir atrae el más cercano, el elemento disponible más cercano, que es el principio sintáctico. que el momento de foco, por alguna razón que no me queda muy clara, no tiene que obedecer esta regla. Y como Rus entonces no obedece los efectos de superioridad, pues se mueve a la posición que está por debajo de Cp, como veis en 6b, y se puede mover en cualquier orden. ¿Sí? Tanto el WH segundo acusativo puede ocupar la posición más alta, como el nominativo. Mientras que en búlgaro esto no lo esperamos, sino que tiene que seguir un orden de nominación. Yo no voy a adoptar esta visión por varias razones que han sido evidenciadas por otros autores. Yo solamente voy a referirme a dos. La primera es que en ruso, en realidad, los elementos focalizados no se desplazan obligatoriamente a la periferia izquierda, sino que se ha dicho en varios trabajos, varias referencias, que en realidad la posición neutra de foco está a la derecha de la oración, como veis en 7a. ¿Sí? Y si se desplaza la periferia izquierda, pues tal como dice Nieleman et al., 2009, es porque tiene ya que no ya es el foco informativo, sino que es el foco contrastivo. Por lo tanto, tiene un rasgo adicional que tiene que chequearse, como se dice, convalidarse o comprobarse en la periferia izquierda. Por lo tanto, tiene también lectura más exhaustiva. No lo he dicho al principio, pero si hay cualquier pregunta o si voy demasiado rápido. Por supuesto, podemos analizar los datos en 7A como un poco a la que, ¿no? En plan que es un momento remnant, no sé, ¿cómo se dice remnant? Del resto. Digamos que primero se mueve la palabra, en este caso sería Iván, que primero se ha movido Iván a la izquierda y luego todo que se ha quedado atrás se ha movido por encima de él, y así tenemos este orden. Sin embargo, existen varias propuestas que dicen que no es así. Yo simplemente las asumo en este caso. Otra evidencia en contra de la propuesta de movimiento de foco tiene que ver con las preguntas de eco. Para Boscovich, él espera que todos los elementos focalizados y las palabras WH están inherentemente focalizadas, por lo tanto obligatoriamente tienen que moverse en lenguas eslavas. Por lo tanto, él predice que algo como 8A sería gramatical en ruso y otras lenguas. Sin embargo, no es así. Sí que podemos, en la pregunta de eco, podemos tener tanto la palabra ecoica movida como in situ. Eso es lo mismo que en español. ¿Sí? Por lo tanto, es otro argumento en que, o al menos eso nos dice que las palabras de eco no se mueven por poco, gracias a poco. Y tampoco está muy claro, yo no lo veo muy claro, porque cómo algo como 6b, el árbol como 6b, cómo nos predice el hecho de que los elementos WH movidos, desplazados a la periferia izquierda, no forman un constituyente en ruso, ¿sí? Porque deberían acabar en la misma posición, simplemente en diferentes especificadores de la misma proyección. Por lo tanto, los movimientos de foco no lo explican. Porque el hecho de que podemos meter material entre una palabra interrogativa y otra nos indica en que están en posiciones diferentes. Por tanto, hay espacio para meter cosas en el medio. Y tampoco yo veo muy claro qué diferencia hay entre WH y foco. Tal diferencia que produce momentos A barra tan diferentes. ¿Sí? Boscovich, en realidad, en 99, sufrió una respuesta a esta pregunta, porque dijo que en realidad el momento de foco se diferencia del momento WH respecto a dónde está el rasgo fuerte, el rasgo que produce, que desemboca el movimiento. Él dice que en el momento WH se produce gracias al rasgo WH en núcleo C, ¿no? Bueno, como se veis en 6A. Por tanto, está en núcleo C y las palabras WH simplemente lo obedecen, que digamos, están atraídas por el núcleo C. Por lo tanto, tiene que obedecer al principio de de atrás López. ¿Sí? Mientras tanto, él dice que el momento de foco en realidad está desembocado por los rasgos, por el rasgo foco fuerte que está en la palabra de Radovich en sí, no en el núcleo de foco. Y esto, por alguna razón, dice él, entonces puede moverse en cualquier orden, en orden libre. No tiene que obedecer a otras clausuras. A mí no me queda muy claro por qué. Bueno. Así que no voy a adoptar esta propuesta, sino que voy a argumentar a favor de que el momento WH en realidad es el efecto secundario de momento Q. El momento Q quiere decir momento de la partícula Q. Esto ha sido propuesto por Kegel 2006-2010 para lenguas con momento Q explícito, pero no momento Q múltiple. Tipo inglés, alemán, y también han tratado otras lenguas raras tipo Ingrid. Originalmente esa propuesta es desarrollada a partir de un análisis propuesto para japonés, que es lengua Kunshiku. Bueno, hablaremos un poco de ello, pero un poco rápido. Entonces en 9 es la visión tradicional de que de momento WH. Es como se ha visto tradicionalmente, ¿sí? Que es en la palabra WH, ¿quién? Pongamos, tiene un rasgo especial que tiene que entrar en concordancia con el núcleo C y luego, gracias a un rasgo IPP, se desplaza a la versión de especificador, la expresión por encima. Sin embargo, Kegel dice que en realidad en el momento de la palabra WH es un efecto secundario del momento de la partícula Q. ¿Eso qué quiere decir? Pues en 10 vemos que la partícula Q se proyecta junto con, entra en la derivación junto con la palabra WH, o esta palabra puede estar incluida dentro de un constituyente mayor que es XP, lo he marcado aquí como XP. Luego, lo que entra en realidad en concordancia con el núcleo C no es la palabra WH en sí, sino la partícula Q, ¿sí? Y además, Kegel asume que el momento siempre, bueno, de eso hablaré cuando hable de momento múltiple, lo dejamos aquí. La propuesta parece bastante novedosa y sorprendente, pero sin embargo no es así del todo, porque como vemos en 10 y 11 han habido unas propuestas similares a lo largo de la evolución de la visión del momento de WH, porque como veis la estructura de una construcción interrogativa en 10 es bastante parecida a la de 11. En la posición especificador en 10 encontramos Q, que es un operador, ¿sí? Pero por otra gente, como Wilczko, en 98-2002 ha sido propuesto que el sintagma determinante interrogativo tiene la estructura como en 11. O sea, ellos también proponen un operador en la posición de especificador. Si os fijáis, es más o menos lo mismo, simplemente con la diferencia de que en 10 la partícula Q se proyecta arriba, ¿no? Vemos que Q se convierte en QP arriba. Vale, y entonces según Kegel existe variación paramétrica entre diferentes lenguas. Las lenguas que tienen momento explícito, o sea, que cuando la palabra Q se mueve al inicio de la oración, es porque la partícula Q, que ha entrado en la derivación con la palabra WH, ha proyectado un nivel superior que es QP. Por lo tanto, todos los rasgos de la partícula Q se han proyectado en un nivel más alto, ¿sí? Por lo tanto, el núcleo C, cuando busca algo para confundarse, ¿con quién? ¿Con qué confundarse? Encuentra sus rasgos en una posición más alta. Por lo tanto, la palabra WH que está incluida en esta posición también se atrae a la preferencia, ¿sí? Es un efecto secundario del momento Q. Mientras tanto, y por lo tanto, las lenguas con movimiento explícito tienen estructura como en 10. ¿Quién compró el libro? Pues sería derivado a usted, ¿sí? Como en 10. Mientras que las lenguas como WH en situ, o sea, con la palabra WH que aparece en situ, como japonés y chino, tienen la estructura como en 12. En este caso, la partícula Q entra en derivación con la palabra WH, pero no se proyecta, no se proyecta un nivel por encima. Por lo tanto, los rasgos quedan en la partícula Q, no en un nivel más alto. Por lo tanto, cuando entra en concordancia con el núcleo C, únicamente puede moverse la partícula Q sin atraer el XP. Por lo tanto, la palabra una vez que en situ, ¿sí? Y la palabra Q se ha movido al especificador. lo tenéis así un poco al revés, en 12, porque se refiere a japonés, que tiene la derivación, que se desarrolla hacia la derecha. Vale. Cable no lo dice explícitamente, pero supongo que para él, porque para él primero el núcleo C entra en relación con la palabra WH, y luego esta palabra, bueno, con partícula Q, y luego esa partícula Q se mueve. Por lo tanto, supongo que asume el rasgo IPP, porque si no, ¿por qué motivo? O el rasgo de H. H, ¿cómo sería en periferia, no?
Límite.
Bueno, un rasgo H que se ha propuesto es como el rasgo que atrae algo a la posición por encima del núcleo, es posible por ser desplazador. Supongo que él lo asume, aunque no lo menciona en ningún momento. Pero si no habría otra razón para producirse ese movimiento, dado que la relación de concordancia es primero. Vale, lo que es crucial, lo que es importante para los datos de Russell, lo que hemos visto en 1 a 5, es que no hay necesariamente correlación entre la existencia de momento WH y los efectos de su superioridad. ¿Por qué? Porque para Cable, los efectos de superioridad, cuando lo motivo obligatoriamente tiene que ser acusativo, es porque la derivación contiene múltiples proyecciones QP. ¿Sí? En la derivación es múltiples QPs, por lo tanto, tienen que obedecer el principio de attract closest de que hemos hablado, por lo tanto, lo que atrae siempre el primero, el más cercano que encuentre, que será el más alto, el negativo. Detrás tiene que seguir el acusativo, que se mete a una posición de especificador interior, más cercana al C. Eso ha tenido el nombre de Takinin, que ha sido propuesto por Richards en 97. O sea, el árbol no se expande, voy a dibujar. Y aquí tendríamos un QP, 1, infinito, 2, y pongamos aquí tenemos el C, ¿no? Aquí tenemos un núcleo C que tiene un rasgo que concuerda con esto, ¿sí? Y por attract closest, por el principio de attract closest, el primero es donde es. Por lo tanto, tiene que moverse aquí. ¿Sí? Porque en principio de short smooth, que tiene que recorrer la mínima distancia posible, para acercarse más al núcleo C. Pero entonces el núcleo C sigue buscando más y encuentra este. Y este, en vez de moverse por aquí, que sería lo esperable porque el agua no se expande, por Richard ha sido propuesto que cuando se trata de un movimiento de un mismo tipo, se mete en la proyección interna. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Se ensandwicha. ¿Cómo se llama? se cree como un sándwich, pero no por fuera, sino por dentro. ¿Sí? Porque otra vez este está más cercano a este, o ha recorrido menos distancia posible. Porque si su modo aquí recorre más distancia de la necesaria, la elevación se considera la vertical. Bueno, ese es el principio, tiene el nombre de Takinin. No sé cómo se dice. Bueno. Sí, eso. Lo dejamos aquí. No soy capaz de pronunciarlo. Y por lo tanto, en 13A, siempre si tenemos dos QPs, esperamos tener los efectos de superioridad. ¿Sí? Que si entra nominativo, va a preceder al positivo. ¿Sí? Es lo que tenemos en 13A, es lo que tenemos en inglés siempre. Por eso, who did what es correcto, mientras que what did who read es incorrecto. Porque en este caso, what podría más distancia. ¿Por qué es así? Porque hay dos QPs. Sin embargo, dice Cable, basándose en los datos de Lehmann, que no es sensible a los efectos de superioridad, es que si no tenemos efectos de superioridad es porque no hay múltiples QPs, sino hay un QP y otro es XP. O sea, que digamos que en un caso la partícula Q se ha proyectado por encima y en otro caso no se ha proyectado, sino hay ninguna. Entra una partícula Q en la derivación. Lo dejo un poco así, no lo explico muy bien. O sea, hay únicamente una partícula Q en la derivación, como lo veis en 14A y 14B también. Y esta partícula Q puede proyectarse tanto con la palabra, con WH negativo, como con WH acusativo. ¿Sí? Dado que hay únicamente una, esperamos movimiento únicamente de una, movimiento explícito únicamente de una palabra. ¿Sí? si se ha sido proyectado con el nominativo, obtendremos algo como en 14A, que sería quién compró qué. ¿Sí? Si la partícula Q se ha proyectado junto con la palabra WH en acusativo, obtendremos algo como en 14B. ¿Quién compró? No, ¿qué compró quién? Que en alemán los dos órdenes de palabras son posibles. Vale, yo algo como en 14 lo cojo como base para explicar también los datos en ruso, pero sin embargo con algunas modificaciones. ¿Y por qué? Porque como veis, inglés y alemán de verdad no exhiben un momento de WH múltiple. Por lo tanto, solamente una palabra se mueve a la periferia y otra se queda en sitio, ¿sí? Que algo, eso no nos puede explicar los datos en ruso, en ruso, en búlgaro y otras lenguas eslavas. Por lo tanto, voy a proponer algunas modificaciones, aunque bastante mínimas, pero significativas, para explicar cómo se produce el momento de WH múltiple y también para explicar las diferencias entre ruso y búlgaro. Pero primero voy a mencionar algunas asunciones teóricas que cojo de teoría sintáctica, digamos, actual, sin entrar mucho en detalles. Lo tenéis en la página 4. La primera asunción tiene que ver con cómo se producen las relaciones así. Linking. Sí. Which girl?
Sí.
¿Cómo
se explica? En una clase en inglés la partícula proyectada.
Sí, él explica que en este caso, cuando tenemos la WH delinked, lo que pasa es que tenemos un núcleo C particular, como en el alemán. O sea, si en un momento en inglés se proyecta el núcleo C, CQ, como llama él, es este que concuerda con dos QPs, ¿sí? Sintácticamente. En este caso sí que tendríamos un aspecto de superioridad y ese sería what, who is what, ¿sí? Pero cuando tenemos which girl has seen which boy, o algo así, ¿sí? Que en este caso podría, which girl podría ser ¿cómo se llama? Acusativo, vamos dos. En este caso dice él que se proyecta el núcleo C Q+, como en el man. O sea, en realidad únicamente una, o which girl o which boy, en este caso, sería proyectado con la partícula Q, por lo tanto hay únicamente una partícula de derivación y no esperamos que fuese superior. Es como el explicado.
O sea que cambian dos cosas. Por un lado cambia el tipo de C que tienes,
sí.
también que se proyecta una partícula Q.
Sí. No lo explicaba por qué. No, tanto como tampoco lo explica en alemán. Es verdad que da una justificación semántica, que él dice que cómo puede ser que obtenemos interpretación de una pregunta múltiple teniendo únicamente un Q, ¿sí? En algo como 14. Él lo explica en términos semánticos, que en realidad una variable correspondiente a un WH que no está relacionado con un Q está ya en el núcleo C.
¿En caso de inglés?
En caso de inglés.
Si
la interpretación como pregunta es idéntica, lo único que cambia es la naturaleza ligada al discurso de las
cosas.
Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo explicar eso? Obtenemos lectura múltiple porque tenemos que asignar respuesta a dos variables. Which girl has seen which boy. O sea, tenemos que dar que María ha visto a Pedro y Juanita ha visto a Pedro. Pero es porque el núcleo C contiene ya una variable que era un
núcleo. Vale, pero entonces lo importante en estos casos es... perdona que se pregunte, porque
sí, sí,
está en el nivel imaginario. En este caso, para decir entonces, que siempre que tengamos una pregunta pública de discurso, la partícula Q no va a estar lo que está prediciendo.
No del todo, porque si tenemos dos delinked, como which girl y which boy, una tiene que estarlo, pero otra también está en el link. O sea, también está, las dos están ligadas al discurso, pero yo creo que son un view.
Entonces tiene que ser por medio
de
más.
Simplemente que el lexicón es que, claro, es un poco de. ¿Cómo se llama? Lookahead, ¿no? Un poco el problema este. o claro, está pensando en coestudir, que sí que, simplemente en este caso, su proyecto de núcleo C particular, que, y, sí, no sé cómo explicar.
También,
sé cómo lo explica, pero no sé lo mismo al final.
No estoy viendo el estudio de un experto, pero lo que cambia no es la semántica de la pregunta en sí, lo que cambia es la naturaleza de los sintagmas interrogativos, que son ligados al discurso. En primero, o sea, si de entrada, lo que ya más se tiene que entender y aceptar es la sintaxis de los elementos Q, la que cambia, que no la de cero, no la oración en sí. Entonces, si eso es así, lo que cambia es la sintaxis de los elementos interrogativos, la cuestión es por qué no es de los dos, que son los dos viviendo igual. O sea, parece un poco de...
Ya. No, en realidad hay varios problemas en la teoría de Cable que yo de momento me veo forzada a heredarlos. Sí. Claro, él como mete allí unas fórmulas kilométricas de lambdas, pues le queda muy... muy justificado, claro, pero... vale. Sí, entonces ahora voy rápidamente a pasar por las asunciones teóricas que cojo de la teoría sintáctica actual. Una es la propuesta de Boscovich 2007-2011, y bueno, hay unos cuantos artículos en medio, sobre las relaciones de Gris, o sea, perdón, concordancia y movimiento, y él dice que en realidad son relaciones de espejo, digamos, opuestas. ¿Eso qué quiere decir? Que la relación de concordancia se produce entre una sonda, que en este caso sería el C, ¿no? Bueno, en este caso, la teoría tradicional sería un C, es el núcleo que tiene un rasgo particular, en este caso rasgo no interpretable, que busca una meta, de momento aquí debajo, en la relación por debajo, para concordancia. Y este elemento tiene que tener un rasgo interpretable. De rasgo interpretable correspondiente, parecido al rasgo que tiene la sonda, ¿sí? Y además, la sonda tiene que circunvalar la meta, ¿sí? Eso es lo que sería cómo es la relación de concordancia, no únicamente en Boscovich, pero en la teoría estándar. Concordancia estándar, tradicional, en términos de Chomsky 95 y el trabajo siguiente, y también de otros autores, es tal como está en 16. O sea, la sonda alfa con rasgo no interpretable, ¿no? O rasgo no interpretable, busca la meta con rasgo interpretable, que además tiene que tener un rasgo no interpretable para ser activo, para ser, digamos, visible en la sintaxis. Y como consecuencia, los dos rasgos interpretables se comprueban y se eliminan de la sintaxis. Para no producir problemas luego en la forma lógica, en cómo interpretamos la oración. Mientras que en 16', el movimiento tradicional tendría una forma bastante parecida, porque en este caso la sonda otra vez tendría un rasgo no interpretable, buscaría una meta con rasgo interpretable y no interpretable para ser activa, para que beta esté activa, y alfa además tiene un rasgo IPP, al que ya me he referido hoy. Por lo tanto, este rasgo IPP lo que hace es que después de que se produzca relación de concordancia, la beta suba por encima de alfa, ¿sí? Y por tanto tenemos resultado como 16'. Boscovich reanaliza estos algoritmos y dice que en realidad son relaciones de espejo, relaciones opuestas, porque para que se produzca una concordancia, obligatoriamente siempre el rasgo no interpretable tiene que psicomandar rasgo interpretable. Y no podría ser al revés, porque en algunos sistemas, en el sistema tradicional, podría ser también al revés. Y para que se produzca relación de, o para que se produzca movimiento, la relación es justamente la opuesta. O sea, el rasgo interpretable sí comanda el rasgo no interpretable, por lo tanto, para que entre en la relación adecuada, tiene que el rasgo no interpretable tiene que moverse por encima del interpretable, ¿sí? Entonces nosotros volvemos a la posibilidad de que se produzca relación de concordancia. Esos bosques 2007. En 2011 lo reanaliza un poco y dice que, bueno, en realidad lo importante no es que sea no imputable, sino que no sea evaluado. ¿Sí? Tiene que ser no evaluado, unvalued, este rasgo. Y da igual es que si sea interpretable o no. Entonces lo mismo, el rasgo no evaluado tiene que secundar rasgo evaluado para que se busque concordancia. El movimiento es justamente lo opuesto. Vale. Por lo tanto, lo de 2011 es muy interesante y le voy a referirme a ello un poco más tarde. Es muy interesante para las preguntas Q. Y entonces yo lo de Boscovich 2007-2011 lo que adopto es que el movimiento en realidad no se produce porque el núcleo esté busca los elementos debajo, sino porque esos elementos tienen una imperfección, si lo logras o no interpretable o no evaluado, que puede evaluarse en las sintaxis únicamente si entra en relación adecuada para que se produzca la concordancia. Por lo tanto, son ellos mismos quienes se mueven por el final. ¿Sí? Por lo tanto, si veis esto, tal como Boscovich lo formula en 2007-2008, invalida su propia formulación de la diferencia que habría entre el movimiento de Boyer y el movimiento Popo. ¿Sí? Lo que tenemos al final de la página 2 y en el árbol 6b. Porque él decía que el movimiento de Boyer es producido por el núcleo C, por lo tanto es la perfección de C aquí, ¿no? Mientras que en el movimiento de Popo la perfección estaba en los movimientos que se desplazaban. Claro, bajo su formulación actual, esto no puede explicarse. O sea, la formación del 99 y trabajos siguientes, la del 2002 también, lo que le lleva a postular que el ruso es lengua de movimiento de foco, no queda explicada bajo esta visión. ¿Sí? Y por lo tanto, no necesitamos un rasgo IPP en la sonda, y también, por lo tanto, para actuar como sonda, un elemento no tiene que ser obligatoriamente un núcleo funcional, sino que tiene que tener una imperfección, que sería un rasgo no interpretable o no evaluado. Lo que no adopto de Boscovich 2007, y siempre te sigo aquí Chomsky 95 y trabajos posteriores, Kisetsky Torrego, Zelstra y muchos otros, es que relaciones de concordancia y movimiento tienen que ser locales. Porque para Boscovich un cambio de relación de movimiento obedecía a principios de localidad, mientras que la concordancia no necesariamente. Yo creo que y a mí me conviene además, que ambas relaciones estén sujetas a ese principio. Por lo tanto, tienen que estar en relaciones de localidad. Vale, segunda asunción que cojo, que adopto, es concordancia múltiple, siguiendo a Hiraiba. Es que movimiento múltiple, que quiere decir que más o menos lo que teníamos aquí. Que si hay dos elementos que tienen un rasgo correspondiente que podría evaluar una imperfección, un rasgo no interpretable, los dos entran en relación, en concordancia. O sea, no, en este, porque teóricamente sería suficiente entrar en relación solo con uno, ¿no? Para eliminarlo. Pero en este caso, como hay dos, pues los dos tienen que entrar en relación de concordancia. Más o menos lo vemos en 18. Es lo que sería concordancia múltiple, que es relación simultánea, que se produce en la sintaxis de forma simultánea. De misma forma que el movimiento múltiple también es una operación simultánea. Y eso es muy interesante porque dice Hiraiwa que el principio de Takinin, este que aparece aquí, de Richards, que ha sido formulado en 97, es perfectamente explicable en términos de movimiento múltiple. O sea, si antes dos elementos estaban en una relación de psicomatamiento, ¿no? Uno estaba por encima del otro, pues cuando se mueven de forma simultánea, tienen que aparecer en una posición desplazada en la misma distribución. ¿Sí? No puede violarse la distribución anterior. Eso también entra en concordancia, en relación con los principios de linearización, ¿no? De Pesetsky y Fox. ¿Sí? Vale, entonces nos movemos a la página 5, que es las asunciones teóricas que cojo de... Bueno, ¿cómo explico los datos de ruso y búlgaro? O sea, otra vez, aquí voy pasándome un poco rápido, que asumo que en búlgaro existe el núcleo CQ, como en inglés, por lo tanto, en búlgaro sí que esperamos que esté sujeto a superioridad, porque hay múltiples QPs en la proyección. Mientras que en ruso se proyecta un núcleo interrogativo diferente, CQ+, que introduce, que se concuerda con únicamente una partícula Q, y por lo tanto ruso sería parecido un poco a alemán, ¿sí? Es lo mismo que hemos visto. Una evidencia a favor que de esto, que esto podría ser así, está en 19. Esto no aparece en la bibliografía, son los datos de comunicación personal. En 19A vemos que un hablante búlgaro me confirma, bueno, dos de hecho, que algo como 19A es posible en búlgaro. O sea, por lo tanto tenemos indicios de que hay múltiples instancias, puede haber múltiples instancias, ¿no? Múltiples realizaciones de una partícula Q en la derivación, como vemos en 19A. Lo normal, eso es un poco marcado, pero es gramatical. Lo normal sería tener algo como 19B, nominativo junto con li, que li esa sería esa partícula Q, seguido de un acusativo. Mientras tanto, se puede ver que algo como 19C es angramatical, ¿por qué? Por revelación de efectos de superioridad, ¿sí? Porque lo esperamos bajo esa teoría. Claro, para explicar por qué de forma normal solo aparece una partícula li, quizás debería referirme a la existencia de una restricción en la forma fonética, fonológica. De eliminar un segundo li o algo por el estilo, porque eso ha sido propuesto para varios fenómenos. Porque algo como 19A sería inesperable para, pongamos, teoría de Boscovich 2000. Que en este caso, Boscovich normalmente, y es la tradición en literatura eslava, analizar esa li como C, como proyección fonética del núcleo C, ¿sí? Por lo tanto, él dice que Koi este se mueve a C, Kogo también, previamente de ser enviada a la forma fonológica, estaba en C, pero luego por un principio de restricción fonológica, este Kogo segundo se elimina de C, de CP, ¿no? Y se pronuncia abajo. Por lo tanto, este li para él era la relación fonética del núcleo C. Claro, algo como 19A entra en conflicto directo, ¿no? Porque, ¿qué? ¿Esperamos entonces dos Cs en una oración? O sea, su teoría eso no lo explica. Por lo tanto, para mí es un indicio de que puede haber múltiples realizaciones fonéticas de la partícula interrogativa Q. Luego, también en este caso modifico a Hebel, digo que aunque el único movimiento interrogativo propio en una lengua es verdaderamente el movimiento Q, de la partícula Q, el núcleo C en realidad tiene que, o sea, cada elemento en una pregunta múltiple tiene que entrar en concordancia con el núcleo C. Ya que hay dos, tienen que estar sintácticamente relacionados con él. Y esto quizás de alguna forma salva aquella estipulación de Cable de que uno está simplemente allí, pero de alguna forma obtenemos interpretación semántica de dos, de que había dos en realidad. Entonces, ¿qué modifico aquí? Es que digo, que para Cable únicamente el núcleo C tenía un rasgo, el rasgo Q, ¿sí? Yo digo que además hay rasgo WH. Aquí un poco jugamos otra vez con Boscovich 2007 y Boscovich 2011. O sea, tal como lo tenéis en handout, yo asumo que el núcleo C tiene un rasgo no interpretable WH y rasgo interpretable Q. Rasgo que sea interpretable el rasgo Q es esperable porque el núcleo C es el que da interpretación interrogativa a todo el conjunto, ¿no? Y rasgo WH no interpretable también es un poco esperable, bueno, no interpretable en este caso, ahora lo voy a discutir un poco, es porque hay una variable que tiene que estar ligada con este operador, ¿sí? C sería el operador, digamos. Eso sería Boscovich 2007, pero sin embargo, siguiendo Boscovich 2011, y quizás a mí me conviene más para lo de las interrogativas, y aquí acepto todo tipo de sugerencias, es que los dos rasgos, tanto WH como Q, son interpretables. Además, sería algo lógico, dado que se trata de unos rasgos puramente semánticos, ¿no? O sea, no pueden ser no interpretables en la forma semántica. Por lo tanto, los dos son interpretables, pero uno es valuado, que sería el Q, y otro es no valuado, ¿sí? ¿Se sigue más o menos? Vale, entonces los elementos que entrarían en relación con concordancia o movimiento, los elementos que tendrían que moverse, vamos. La partícula Q también tendría un rasgo, que sería rasgo no interpretable, y es lógico porque tiene que entrar, ¿cómo se llama?, en relación con el operador que está arriba, ¿sí? Para obtener la interpretación semántica interrogativa, tienen que relacionarse con el operador que está arriba y que da la interpretación interrogativa. Y el elemento WH también tendría un rasgo, aquí aparece como interpretable WH, quizás sería simplemente evaluado interpretable WH, ¿sí? Que es el que tenía que entrar en concordancia con el rasgo no interpretable en C. Por lo tanto, el núcleo C, contrariamente a lo que propone el cable, podría actuar tanto como Q probe, Q sonda Q para entrar en relación con Q, como para entrar en relación con WH. Y esto ha sido independientemente propuesto por otros propósitos para Hebreo, que no tiene movimiento múltiple, por Kotek en 2011. Entonces, en 20 tenemos más o menos la distribución de cómo serían posibles de los posibles sintagmas que entrarían en la derivación. En búlgaro, 20a, o sea, siempre tendríamos dos QPs, y este QP tendría dos rasgos, ¿sí? Y en ruso tendríamos dos órdenes posibles, en una pregunta binaria de dos palabras Q. Algo como 20b, o sea, el superior en este caso sería para obtener orden de que obedece superioridad, nominativo precediendo el acusativo, tendríamos primero QP y luego XP, ¿sí? Y viceversa para obtener el orden de violación de superioridad, como en 20b'. Vale, luego otra cosa que hay que discutir está en 4.3, que es en ruso. Bueno, en lenguas eslavas en general yo asumo que se produce movimiento del verbo a aspecto, a la proyección de aspecto, y como consecuencia la extensión de la fase. El hecho de que el verbo se mueve a aspecto en lenguas eslavas ha sido propuesto por varios autores. Los trabajos más famosos son Denonios 2004A y Diáconova. ¿Por qué es así? Porque lenguas eslavas, como sabéis, tienen una morfología verbal muy rica y además son lenguas de sujeto nulo de forma parcial. O sea, cuando la flexión verbal es realmente rica, que es pobre únicamente en tiempos pasados, un pasado simple, podemos omitir el sujeto tranquilamente, como en español. El verbo, por lo tanto, tiene flexión de aspecto, contrariamente a inglés, y por lo tanto yo asumo que tiene un rasgo no evaluado de aspecto cuando está en la proyección de little b, ¿no? Por lo tanto tiene que comprobarse en una proyección superior, especialmente destinada para diversos procesos, que es el aspecto pi. Contrariamente, el ruso sería flexionado para aspecto, contrariamente a pongamos en lenguas románicas como español, que ha sido propuesto en gallego 2007, que aspecto tendría rasgo el verbo tendría rasgo no interpretable de tiempo, por lo tanto tendría que moverse de forma obligatoria a tiempo para evaluar este rasgo. ¿Por qué digo que se mueve aspecto? Ha sido propuesto por, lo tenéis en 2022, ha sido propuesto por Benoños 2004, en que en lenguas eslavas hay dos tipos de prefijos aspectuales que se proyectan en diferentes posiciones y también tienen significado diferente. Lo voy a explicar un poco rápido, que será mejor. En 22 tenéis la derivación de un verbo con el vivach, que tiene un significado complejo, que quiere decir clavar mucho, muchas cosas, uno por uno. Solo con un verbo se expresa este significado. gracias a los prefijos. Y es algo muy, muy, muy normal el uso. O sea, en ciencia, la forma, digamos, básica sería this. This lo dejo aquí porque es la forma de definitivo, ¿sí? Beach quiere decir pegar, simplemente. Y es imperfectivo. Si le añadimos un prefijo, un prefijo B, en este caso, cambia tanto aspecto como significado. En este caso quiere decir clavar, ya. Y es perfectivo. Esto para Denoyo sería inflexión léxica, porque cambia el aspecto de verbo, además de cambiar su significado. Porque no es lo mismo pegar que clavar, ¿sí? Luego podemos introducir aquí el sufijo iba, que otra vez nos convierte en verbo perfectivo en imperfectivo. O sea, vivar quiere decir clavar algo, no, o sea, no una vez, sino de forma imperfectiva. Esto también sería un aspecto. Bueno, ese sufijo sería puramente aspectual, para cambiar de una forma imperfectiva a una imperfectiva. Luego aquí podemos poner otro prefijo, que es na, en este caso, y ya significaría clavar muchas cosas. O sea, por lo tanto, este actúa como adverbio, ¿sí? Porque responde, digamos, a cuánto, a la condicional. Sería superléxico para binomios. Por lo tanto, se proyectaría en otra proyección, ¿sí? Y además le podemos meter otro sufijo, y ya en este caso también sería superléxico, y en este caso ya sí significaría meter muchas cosas una tras otra. El poe tiene significado una tras otra. Y eso también tiene, por supuesto, el valor del adverbio cuantificacional. Es que me callaba más. Quiere decir, responde a la pregunta cómo, ¿no? ¿De qué forma se mete? También sería un prefijo superléxico. ¿Por qué? Porque no cambia no tanto cambia el aspecto como añade matices al verbo que ya estaba principalmente. Pero este B sí que ha cambiado el significado completamente, de pegar a clavar, ¿sí? Y para los binomios, estos prefijos se proyectan en posiciones diferentes con tres invertidos. Por lo tanto, algo como vivar, o esto, vi, concretamente, estaría proyectado en la V pequeña. O sea, entraría en derivación en la V pequeña. ¿Sí? Sí. Una
aclaración sobre esto, ¿eh?
Sí,
creo que va a ser para adelante. Vi era perfectivo.
Es la raíz.
Es la raíz, quiere decir pegar.
Vi, pegar.
¿Y este es perfectivo o
imperfectivo?
Imperfectivo. La primera vi
lo convierte en.
Es perfectivo.
Es perfectivo y además te cambia el significado.
¿Y tiene que ser a clavar?
Clavar, sí.
¿Y el va o el IVA?
IVA convierte el perfectivo
en imperfectivo.
En imperfectivo, ¿sabes?
Bueno, y clavar imperfectivo.
Además es muy curioso que no podemos decir IVA. Imposible, porque ya es perfectivo.
La primera vi es léxico, según los neuronios, y el
¿léxico?
También.
Este sería aspectual.
Aspectual.
Sí, hay diferentes propuestas. Diferentes autores lo colocan en posiciones diferentes. Para Benonius estaba ya en el núcleo de aspecto.
Vale.
O sea, no tiene contribución léxica ninguna. Quiere decir, no cambia el significado de ninguna forma, únicamente sirve para cambiar aspecto.
Vale.
Y eso lo podemos hacer un montón de veces. Ahí,
sí. Luego el poe y el na no tiene nada que ver con el aspecto, son como adverbiales, ¿no?
Sí, porque podemos decir podi. Sería posible decir podi. Y eso sería pegarlo de forma, pegarlo a la comida.
De forma reiterada, pero la idea de reiteración supongo que también es
como. Pegar a alguien de forma. Pabit sería otra vez imperfectivo, pero varias veces. O sea, varias veces meterle una paliza, pero no le metes de un golpe, sino pegándolo. Pero no cambia el aspecto. Le añade un matiz.
Verbo, no, le añade un matiz aspectual.
Un matiz aspectual.
O que tú llamas aspectual de reiteración.
Sí. Cuantificacional sería. Eso. Pabit sería varias veces. O sea, de forma reiterativa. Entonces para los denonios, este está en el mismo pi, en el mismo pi, o sea, el V también la se ve en el mismo pi, pero luego para esto, que estos dos ya se proyectan en aspecto, los sistemas de aspecto. Esto está aquí, ¿no? Entonces el verbo, porque además tiene el rasgo no evaluado de aspecto, del little b tendría que moverse a la proyección de aspecto, ¿sí? Es como se produce de forma obligatoria el movimiento de little b a aspecto en ambos eslavos. Hay diferentes propuestas con diferentes matices, hay una discusión de exactamente si entra el especificador o no, los superléxicos y eso ya entra mucho en detalles, pero todos llegan a la misma conclusión de que se produce el movimiento obligatorio de formas flexivas en nuevos estados. Aún así, hay algunas propuestas que, bueno, de forma tradicional se ha considerado que en realidad en ruso el verbo no se mueve, no se queda en el little b. ¿Por qué? Porque la diagnóstica, el test estaba en las propuestas de Pollock y Chinque, de que normalmente, como veis en 23, el adverbio siempre precede al verbo. En prácticamente 100% de oraciones neutras, el verbo preside, adverbio preside al verbo. O sea, ellos altamente cantaban una canción, ¿sí? O sea, ellos alto cantaban canción, mientras que en español se espera de otra forma. Ellos cantaban alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en lenguas románicas, eso ya ha sido propuesto por Pollock originalmente, de que el verbo se mueve a la posición de tiempo, por lo tanto siempre estará por encima del verbo. Y en ruso, por lo tanto, han dicho, bueno, ya que precede, por lo tanto no se mueve. Sin embargo, no es así porque, como veis, en 24, incluso los verbos ya con todos los prefijos posibles, léxicos y superléxicos, por lo tanto ya están en aspecto, aún así conservan el orden de adverbio precediendo el verbo. Eso nos da una pista quizás de que, y ha sido explorada pues de los años 2002, de que en realidad los adverbios no se proyectan, como dijo Chinque, o sea, no tienen una proyección determinada, sintáctica para cada adverbio, sino que se entran en dirección y en base semántica. Por lo tanto, simplemente el adverbio, un adverbio no puede entrar, ¿cómo se llama? Proyectarse por debajo de un verbo sobre qué tiene que cuantificar, ¿sí? Por lo tanto, simplemente el orden fijo del verbo precediendo al verbo no quiere decir que el verbo no se mueve, sino que incluso los adverbios bajos se adjuntan alto, se proyectan alto en ruso. Y esto, por ejemplo, está demostrado en 25. Porque como sabemos, los adverbios de manera predican sobre eventos, ¿no? No sobre estados, sino sobre eventos. Los eventos se generan en aspecto. Por lo tanto, algo como 25A, Sasha, ¿cómo era? Suddenly, súbitamente, Sasha súbitamente quiere a Vera, es imposible, por razones semánticas, ¿no? Porque amar es un verbo estativo. Sin embargo, si le ponemos un efecto, un sufijo léxico y ya por lo tanto lo cambiamos a perfectivo, por lo tanto es una prueba de que estaba, este se ha movido en aspecto, sí que podemos meter el verbo de manera. Sasha súbitamente se enamoró de Vera, ¿sí? Predica sobre evento. Por lo tanto, yo asumo que el verbo sí que se mueve obligatoriamente a aspecto. Vale. ¿Y qué pasa? Cuando el verbo se mueve a aspecto, como consecuencia, la fase, o sea, Chomsky considera que hay dos fases, IP y V pequeña, esta fase que en principio debería estar aquí, ¿no? Eso sería buena leche, se extiende. O sea, el verbo se ha movido aquí, por lo tanto, esta fase también se extiende, ¿sí? La fase de U pequeña se extiende a fase de aspecto. Svenonius 2004b lo justifica justamente por la existencia de un rasgo no interpretable en esta V pequeña. Y no puede entrar, transferirse a la en forma fonética, en forma lógica, teniendo un rasgo no interpretable, no eliminado, ¿sí? Porque eso entraría en conflicto y la oración no sería gramatical. Por lo tanto, hay como una... ¿cómo se llama? Una detención, no sé. O sea, la V pequeña espera para no producir este lado, para no transferirse, hasta que el verbo no se mueva aquí. Entonces sí que se puede eliminar, porque el rasgo interpretable ya no estaría dentro de la frase, sino estaría fuera. ¿Sí? Eso lo tenéis en 26. Algo muy similar ha sido propuesto por Gallego 2007 para lenguas románicas, pero en este caso el verbo se movía a tiempo, porque estaba flexionado para tiempo, contrariamente a lenguas como inglés, que no siempre se queda en literatura. Y también es la propuesta, o sea, original, la observación original estaba ya en Chomsky, 86, y también ha sido explorada por Dendikin en 2007, Pesetsky 2007 y otros autores. Vale, entonces en 27 tenemos el paso, uno de los pasos principales de cómo se produce la diferencia entre ruso y búlgaro. O sea, primero la V grande se transfiere, ¿no? Eso es la primera fase. Luego el verbo pequeño, esto estamos en 27A, ¿no? Se produce el movimiento de verbo pequeño de V pequeña aspecto y como consecuencia todos los posibles metas tienen que moverse también a la periferia, a la edge de la fase extendida. ¿Por qué? Porque si no, la fase se cierra y ellas se quedan atrapadas en el dominio de la fase, por lo tanto no serían visibles por el núcleo C. Y pero como tienen unos rasgos que tienen que evaluar, pues se mueven arriba, ¿sí? Se va arriba tras el verbo simplemente. Por lo tanto, en cuanto se ha movido, la fase se cierra y ya nos olvidamos del V pequeño. Vale, entonces tenemos la distribución como en 27B en búlgaro. En búlgaro, como os he dicho, dos QPs entran en la derivación, ¿no? Con dos series de rasgos. En este caso, como estamos en una correspondencia lineal correcta para que se produzca relación de concordancia, o sea, rasgo no interpretable de WH sí comanda los rasgos interpretables que poseen las partículas Q, se produce un momento de concordancia múltiple a la Hiraiwa, ¿sí? Eso lo tenemos en 27B. Fijaos que en ruso sería más o menos lo mismo, no sé, se movería en la misma forma, el X, pues en este caso uno de ellos, que sería XP, no tendría un rasgo Q, pero en este estadio no es importante para C, porque C lo que quiere es evaluar su rasgo no interpretable Q, no interpretable WH, ¿sí? Por lo tanto puede entrar en relación de concordancia de forma igual. Vale, y luego ya es muy fácil porque simplemente es seguir todo lo que ya he propuesto anteriormente. O sea, en cuanto aparezcan en la posición de aspecto, las posiciones de especificador de aspecto, las palabras WH, una vez que han concordado el rasgo WH con el C, ahora entra en acción el rasgo Q, ¿no? Hemos dicho que la imperfección, el rasgo Q es el que tiene que evaluarse, está en las palabras WH, en particular, proyección QP en sí, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, otra vez, pero no están en la distribución correcta para que se produzca la relación de concordancia. ¿Por qué? Porque el QP con el rasgo no interpretable está por debajo del rasgo interpretable, ¿sí? Y hemos dicho que tiene que ser justamente al revés para que se produzca la concordancia. Entonces, el QP simplemente se mueve a la posición de especificador de la sonda para entrar en la relación de concordancia. En búlgaro, como cada WH está ¿cómo se llama? Gobernado por una partícula Q, pues las dos se moverían a la periferia izquierda, a las proyecciones de especificador múltiple en CPI, lo tenéis en 29. Esa sería la dirección de búlgaro. Claro, como están en una misma posición, de especificador, no podemos meter material entre ellos. ¿Sí? Como adverbios, condicionales, no podían meterse ahí. Mientras tanto, en ruso hemos dicho que únicamente una palabra de vez, estaría con una partícula Q y la otra no. Por lo tanto, si es el nominativo que se ha contado con la Q, es el que se movería arriba y tendríamos el orden quién, qué, compró. Porque el verbo no se mueve así. Luego lo diré por qué. Y si es al revés, si es el acusativo que entró en relación con Q, es el acusativo que se moverá por encima de nominativo, pero no entrará en ninguna violación de superioridad, porque hay únicamente un QP, no hay ningún conflicto. Se atrae igualmente el elemento más cercano y disponible, ¿sí? Y tendríamos la derivación en 30 dudas. Por lo tanto, la diferencia está en si el Q se junta con la nominativo o acusativo. Esto es the cable, es la propuesta de cable. Lo que cambio aquí, como habéis visto, es el algoritmo de las operaciones concordancia y movimiento. Que como demostré allí, tiene varias ventajas. Y ahora muy rápido, o sea que hemos dicho que la búlgaro ruso en realidad se comporta de forma similar respecto a la extensión de la fase, movimiento de verbo aspecto, pero se diferencian en los núcleos que se proyectan. Es el problema que me señaló Ángel, pues tiene también sus inconvenientes esta propuesta. Pero las ventajas son incontables, ¿no? Y por lo tanto, el resultado lo tendríamos al final de la página 8. Como veis, otra vez, os adelanto un poco, que la distribución final de los elementos, curiosamente, de forma independiente, es muy parecida a una de las propuestas existentes sobre cómo explicar los datos de uso mundial. De que en realidad los movimientos se producen a través de posiciones diferentes, en lenguas distintas. Es bastante parecido, pero no del todo, porque hay varias ventajas. Los explico muy rápidamente. Está hoy en 5.1, que es la propuesta de Richards, previa 97-2001, que está basada en la propuesta bastante antigua de Rudin, del 88, en que hay dos tipos de lenguas de movimiento múltiple. Una es, CP absorption, donde todos los elementos de WH aparecen en especificadores múltiples de CP, que sería el búlgaro, como hemos demostrado, mientras que lenguas como serbo-croata y polaco y otras, de ruso nunca hablan, estaría un WH estaría en sí y otro en IP, ¿no? La presión de tiempo. Pero hay varias ventajas respecto a la teoría, a pesar de que es bastante parecida. ¿Cuáles son? Pues, en primer lugar, Richards explícitamente evita especular sobre la fuerza que desencadena ese movimiento ATP. Lo dice explícitamente prácticamente en la primera página, que no lo sé, no lo voy a tratar, pero es así. Sin embargo, esta propuesta que acabo de exponer aquí nos explica en términos naturales cómo los elementos se mueven a TP. Bueno, en este caso no TP aspecto, pero sería lo mismo bajo la unsplit TP, ¿no? Bajo la visión de split TP. Y además tiene otra ventaja, es que para Richards es bastante complicado derivar los órdenes de violación de superioridad, como qué, quién compró. Para eso un problema lo tenéis en 32B. Entonces, para él el problema se produce cuando se proyecta el TP, porque el WH2 tendría que violar otra vez el principio de atráete el primero, el más cercano que ves, attract closest, y también el movimiento más corto, porque se produce un movimiento más largo. Pero dice, bueno, en este segundo tipo de lenguas a veces se puede hacer, pero no lo explica. Sin embargo, bajo la teoría que acabo de explicar, eso nunca se produce, porque los elementos siempre obedecen al principio de attack closest y short spot, ¿sí? Como hemos visto anteriormente. Otra ventaja es, esta no ha sido notificada en la literatura, en la bibliografía, porque normalmente los autores, no sé cómo, pero en lengua, en preguntas singulares, tipo ¿qué compró María?, en ruso, asumen que el verbo se mueve así, porque hay inversión del sujeto-verbo, ¿sí? Sin embargo, yo creo que no es así, que el verbo no se mueve así simplemente porque nunca estuvo en ti. ¿Sí? Por lo tanto, no se produce un movimiento titusi movement, porque titusi movement es, en realidad es la segunda fase de un movimiento más largo que es vi, tuchi, tuchi, movement. Ruso nunca pasa por, el verbo ruso nunca pasa por tiempo. Por lo tanto, en una declarativa tenemos otra vez, la prueba está en, por ejemplo, en los adverbios. Sasha súbitamente se enamoró de Vera, pero cuando formamos una interrogativa esperaríamos que el verbo estaría por debajo, ¿no? Del adverbio, o no, al revés. El adverbio se quedaría abajo, el verbo se movería arriba. Pero tenemos otra vez lo mismo. ¿Con quién súbitamente se enamoró Sasha? Y no podemos dejar el adverbio por debajo del verbo. Vale. Y mientras tanto, como veis, en inglés, 33B', el verbo léxico sí que se queda en little be, pero lo que se mueve de ti así es el auxiliar, did. Por lo tanto, incluso en inglés tenemos did por encima del adverbio. Mientras que en ruso no. Vale, y los efectos de intervención me los salto mejor porque ya nos vamos cortos de tiempo, pero también me cuadra. Os adelanto. Vale, otra evidencia, perdóname muy rápidamente, es que unos argumentos a favor de que el segundo WH está no está en CP, sino en una de las proyecciones del TP, o en este caso en aspecto, ¿no? Pero anda en speed TP. Sería el WH2 no subiría a CP. ¿Cuáles son las evidencias? Son los adverbios de 5, aunque no, siguiendo los binomios 2002, no adoptó 5, pero la prueba de adverbios podría servirnos, porque como veis, podemos meter, pues como sabéis, los adverbios se proyectan en posiciones determinadas en 5, ¿no? Tienen su jerarquía. Y como vemos, los adverbios altos, tipo frankly, pues, ¿cómo sería? Francamente, solo pueden aparecer por encima de los WHs movidos, desplazados. No pueden aparecer en medio. Pero los adverbios más bajos, aspectuales, temporales, etc., sí que pueden meterse entre quién y qué. ¿Sí? Mientras tanto, claro, en búlgaro esperamos justamente lo contrario. Y los datos son realmente así. Porque, como vemos, en 38 no podemos porque ya que forman un constituyente, y además los adverbios, porque los dos están en especificadores de CP, están altos, los adverbios tipo temporal, modal, aspectual, no pueden meterse en medio. Bueno, de hecho nada puede meterse en medio. Pero lo que también es interesante, entonces, bajo esa teoría, esperamos que en las preguntas ternarias, con tres WHs, esperamos que sí que podemos meter algo entre primero y segundo, ¿sí? Pero no entre segundo y tercero, porque segundo y tercero estarían en la misma posición, en aspecto, ¿sí? Y efectivamente es así. Suena realmente violento decir algo como 39B. 39B con el adverbio entre qué, en acusativo, y a quién, en dativo, ¿sí? Y en búlgaro también es así, pero es esperable porque Kiepo propone una teoría de cómo se derivan las preguntas ternarias y más o menos se derivan, así hablando en corto, que rápidamente, que en las preguntas ternarias para él siempre es únicamente un CP. Las demás son en CP, no son proyectados en CP, por lo tanto esperamos uno en CP y el resto en CP. ¿Sí? En cualquier lengua. Ahora ya para acabar, una evidencia adicional a que tenemos que tratar, bueno, a este algoritmo de concordancia y movimiento, está en punto 6. O sea, el principio de primero muévete y luego puedes concordar, ¿sí? El que hemos dicho, de Boscovich, nos da una evidencia adicional a por qué las lenguas de Boscovich en sitio, tipo japonés, tienen estructura, bueno, únicamente se mueve la partícula Q y no todo el spin, como hemos dicho al principio. ¿Por qué? En 41 tenéis la propuesta original de Hagström y Keble, que para ellos simplemente como la partícula Q no se proyecta, o sea, no hay un QP sino hay solo un XP, no puede atraer todo el WH, ¿no? O sea, también no incluye WH, por lo tanto WH se queda en situ y Q se mueve sola. Es un poco estipulación en términos de Kevo. ¿Por qué? Porque entra primero en relación de concordancia con núcleo C y luego por el EPP se mueve arriba, ¿sí? Sin embargo, si asumimos el principio de primero muévete y luego concuerda, se nos explica por qué. En 42A sería la derivación imposible en japonés. ¿Por qué? Porque si movemos todo el XP, el Q estaría dentro de este XP y ya no estaría propiamente si comandando el rasgo si, el rasgo Q del núcleo C, ¿sí? Porque estaría como muy dentro. Por lo tanto, esa, no podría producirse la oración de concordancia y la oración falla. Pero si se mueve solo, como en 42B, sí que entra en la oración de concordancia correcta. Vale, y ahora para acabar, las conclusiones están allí. O sea, básicamente la conclusión cuál es, que el Q-based, la explicación de movimiento múltiple también en términos de movimiento de partícula Q tiene serias ventajas y varias ventajas. Esas ventajas mantienen todos los puntos positivos de la propuesta de Kevo. Pero también es empíricamente más eficiente porque puede explicar los datos complejos, el conjunto de datos que hemos visto en la primera página. Y por supuesto hay más cosas que discutir que he dejado aquí y tienen que ver con el hecho de que diferentes proyecciones funcionales, aparte del C, pueden desencadenar relaciones de A barra. No, movimiento a barra, no movimiento A únicamente, ¿sí? Por lo tanto están sujetos a variación paramétrica. Esa posibilidad ha sido tratada, por ejemplo, en Gallego 2007 y 2010. También sería interesante discutir las preguntas múltiples en español. Y bueno, también se podría hablar de la jerarquía de los parámetros, porque asumimos toda una clase de parámetros para derivar esa. Preguntas no únicamente tratando lenguas eslavas y románicas, sino también japonés y otras lenguas, inglés, alemán, entrarían aquí. Y bueno, y también una de las ventajas sería para poder hablar, explicar por qué en las preguntas de eco la palabra de voice puede quedarse tanto in situ como moviéndose, pero siempre estando en relación con el núcleo C, sin violar el ciclo y todo eso. Pues muchas gracias.